Rosaski, me escucha, Roberto Pujol lo saluda, buenas tardes.
Hola Roberto, ahora sí, antes no.
Perfecto, bien, le damos la bienvenida a Ronda Federal, es un programa que se emite por 4 provincias de la República Argentina, Misiones, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Le consulto por este proyecto que se está discutiendo en el Congreso, esta presentación que realizaron los gobernadores para incorporar más integrantes a la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema empieza a deslizar algunos argumentos para oponerse, entre ellos, por ejemplo, la división en salas. Dice que es inconstitucional porque la Carta Magna habla de una sola corte, no de que distintas salas puedan dictar fallos por sí misma. ¿Este argumento es válido? ¿Cómo se puede contrarrestar a este argumento que sostienen desde la Corte Suprema?
No, bueno, si ese es el argumento, es una tontería en realidad. La Constitución Nacional no hace referencia alguna a que sea ni agraviante, ni ilegal, ni irregular la división en salas, sobre todo porque se trata de una división funcional eventualmente. Es decir, en primer lugar, la Constitución permite perfectamente, y eso es lo que se va a hacer, que una ley, como ha sucedido históricamente, modifique la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. Es una simple ley de la nación, no hace falta ninguna reforma constitucional. Una vez que se amplía los miembros de la Corte Suprema, el modo de funcionamiento va a ser el mejor posible, en este caso, de salas. Insisto, yo dije que es una tontería porque me parece la mejor forma de comprender que en realidad el verdadero trasfondo de ese tipo de opiniones, de la Corte en este caso, tiene que ver con los intereses de ellos, no los intereses del país. Ni siquiera tiene fundamento jurídico, ¿de acuerdo?
También entre esos argumentos que están circulando, bueno, lo tomé del diario Página 12, que allí señalaba lo que empieza a deslizar también la Corte para utilizar como argumentos para negarse, ¿no? Y allí hablaba, entre los detalles, que aún si consiguieran los votos en el Congreso, hay un antecedente en el 2013 cuando se votó la célebre reforma democratizadora de las justicias, que los supremos declararon inconstitucional. Esto también puede ser un trámite para saldar en caso de que se apruebe en el Congreso.
No tenga la menor duda, Roberto. Lo que pasó en el 2013 fue una muestra cabal de que hay un problema muy serio con nuestro sistema, en primer lugar, pero en segundo lugar que el problema es ideológico, porque esa reforma era, a mi entender, era extraordinaria, sobre todo, y eso fue lo que más afectó a la Corte Suprema y les hizo tomar la decisión de declararlo inconstitucional, porque los consejeros integrantes del Consejo de la Magistratura, a partir de esa ley, iban a ser designados por el voto popular. Esto es lo que no podía aceptar la Corte Suprema, precisamente porque si el voto popular puede designar consejero del Consejo de la Magistratura, eso modificaría para bien, a mi entender, la composición del Poder Judicial, porque no nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura es el que propone las ternas de jueces y también interviene en los procesos de destitución de jueces. Esto es precisamente lo que no quiere la Corte Suprema. Así que sí, es cierto lo que usted plantea, es tal cual, el verdadero poder real en este caso lo tienen los jueces de la Corte Suprema.
En este marco también los gobernadores están estudiando distintos modelos que se aplican en otros países, ¿no? Por ejemplo, Chile, que tiene una corte con 21 miembros. Este proyecto también tiene ese sustento, ¿no? Hay otros modelos que funcionan mejor y con más integrantes, inclusive.
Primero, el número para mí es muy importante porque es lo que permite aliviar un poco lo que significa la cantidad de causas. No nos olvidemos que en este momento tiene más de 30.000 causas, 35.000 causas. Es un absurdo, es imposible que las resuelvan, y las que vienen resolviendo también es un absurdo porque ni siquiera deben leer lo que firman. De hecho, que uno de los fallos de hace unos meses motivó, le hicimos una denuncia, un pedido de juicio político a la Corte por un fallo sobre una niña de 6 años que desamparó, que demuestra que no han leído siquiera el fallo. Entonces, la cantidad de miembros sí creo que es importante. Pero hay otra cosa más importante, Roberto, y yo la planteé en el Senado cuando se hizo hace pocas semanas la convocatoria a opinar sobre esto, que tiene que ver no con la cantidad solamente, sino con la calidad. Porque me parece excelente que los gobernadores hagan una propuesta de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema, pero lo más importante, además de aumentarlo, es que la gente que se designe sea gente verdaderamente con vocación democrática, con perspectiva de género, con perspectiva de niñez, etcétera, etcétera. ¿Se entiende?
Doctor Rosansky, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Testa, le hablo de Nacional Concepción del Uruguay.
Hola, Ricardo.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Es posible que sea sistemático como parte de la Corte Suprema de Justicia de no querer ver la ampliación de la Corte como algo beneficioso para todos?
Claro, la Corte no quiere entrar en esa discusión porque lo que quieren es mantener los privilegios que tienen ellos precisamente. Que lo que estamos viviendo en el país, estamos hablando de cuatro personas, ni siquiera cuatro, sino que tres de los cuatro son los que deciden la vida, el patrimonio y la libertad de las personas, de modo que ellos no aceptan una modificación porque su posición es conservadora, su posición es reaccionaria. Creo que esa es la traba más importante que tenemos, que por otra parte es una de las razones más importantes para querer y necesitar una ampliación, ¿no?
Pero entonces podemos pensar que sus intereses personales están por sobre los de sobre el pueblo, digamos, ¿no?
No tengo la más mínima duda ni por un segundo.
Bueno, esto no es un buen antecedente para todos. Es decir, lo cierto es que ¿se podrá llegar a ampliar la Corte Suprema en algún momento?
Yo entiendo que deberíamos intentarlo como país, tendríamos que intentarlo con toda la fuerza. Es una decisión política que hay que tomar. No se puede seguir ni con esta cantidad ni con esta calidad. Es la institución más desprestigiada de la República Argentina. Y cuando un poder judicial es la institución más desprestigiada, tenemos un problema muy profundo en nuestro país. De modo que desde ese lugar yo creo que hay un compromiso político que tendría que salir, ponerse por encima de todo. Y por supuesto que la derecha no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo porque son también parte de quienes van a perder privilegios, que son quienes han saqueado el país. No podemos desvincular un tema del otro. Creo que es una obligación pelear esto, en este caso desde el propio Estado, con 16 gobernadores y con toda la gente que pueda apoyar una reforma. Me parece imprescindible, a mí me parece imprescindible.
Doctor Rosansky, le va a preguntar en esta ronda federal nuestro compañero Jorge Galcina, que está en Paraná.
Hola, doctor. Hola, Jorge. Un gusto. Bueno, igualmente. Teniendo en cuenta que este triunvirato, por llamarlo de alguna manera, es el que maneja, como usted lo dijo, los destinos, los bienes y la libertad de las personas, y tiene la potestad constitucional de determinar qué es precisamente constitucional y no, de qué manera se puede revertir esto, ya que, bueno, si se consigue una ley, por allí el propio tribunal puede declararla inconstitucional.
Bueno, ese riesgo está siempre en nuestro sistema jurídico, ¿correcto? De hecho, ha pasado en muchas veces, una de ellas es con la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que mencionaba recién Roberto, del año 2013. Ese es un riesgo. Ahora, en el año 2003, ustedes recordarán que Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, y llevó adelante, a través de una decisión política sin precedentes, logró reformar la Corte Suprema, ustedes recordarán. ¿Y qué hizo para eso? Le pidió juicio político, lo denunció. Esto es algo que está pendiente. Yo entiendo, con todo respeto, el gobierno nacional sería el que tendría que encabezar la denuncia respectiva y pedir juicio político. Por favor, no tengo la más mínima duda. Y yo hacía el comentario antes porque son ciudadanos aislados, me incluyo, hemos pedido ese juicio político con Dora Barranco, con otras personas, pero no es tarea de los ciudadanos. Esto está, en este caso y por la gravedad de lo que estamos viviendo, a mí me parece que la iniciativa la tendría que tomar el gobierno nacional.
Y con el dominio que ellos tienen y quieren mantener sobre el Consejo de la Magistratura, ¿esto es tarea sencilla, por decirlo de alguna manera?
No, pero el juicio político no lo hace el Consejo de la Magistratura, sino que lo hace el Senado de la Nación por intervención de la Cámara de Diputados. Es decir, el impulso lo da Diputados y luego es el Senado el que juzga. De modo que es netamente político. Ahora, si el Gobierno Nacional, que está presenciando los atropellos que comete la Corte Suprema, comenzando por lo que hizo la propia Corte hace muy poco tiempo, cuando termina siendo presidente del Consejo de la Magistratura el mismo presidente o expresidente de la Corte, que es el doctor Rosati. Presidir los dos organismos es una cosa realmente tremenda, porque él para presidir la Corte se votó a sí mismo hace muy poco tiempo. ¿Se entiende? No son cosas sencillas, son faltas éticas muy, muy graves, y nada menos que desde quienes tienen que dar el ejemplo, que son los que manejan el Poder Judicial de nuestro país. Así que me parece a mí que el gobierno tiene que acusar recibo de lo que está pasando en la Corte Suprema. Además, perdónenme, ¿no?, que me extienda, la gente en la calle ha pedido la renuncia de estos integrantes de la Corte, porque es, insisto, la institución más desprestigiada de nuestro país.
Doctor Rosati, hace instante teníamos una entrevista con Pedro Peretti, que también hablábamos sobre las retenciones y las dificultades que hay en la legislatura para conseguir el voto o la aprobación de algún proyecto de retenciones. Y es la misma legislatura que también debería aprobar un juicio político. También allí hay una traba importante, ¿no? Porque la Cámara de Diputados es el filtro de la oposición.
La Cámara de Diputados, sí, tiene razón lo que está diciendo, y como todo, ellos tienen integrantes que son muy comprometidos con la realidad, y tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Doy, no sé, dos ejemplos, y son muchos. No quiero dar nombres porque sería injusto, pero hay diputados muy, pero muy valiosos en este momento en nuestro país. Ahora, si alcanzan o no los números, no lo sé, porque nosotros también nos hemos ido acostumbrando, no me incluyo, pero a contarlos por otros. Es decir, cada vez que se tiene que presentar un proyecto, discutir un tema de estos, se especula sobre con cuántos votos se va a contar. Y yo creo que es al revés. Y el ejemplo más importante lo dio el movimiento feminista. Se logró la ley de interrupción voluntaria del embarazo por la presión de un movimiento, a mi entender, revolucionario, que es el movimiento feminista, y sin especular en los votos, porque no tenían la menor idea de los votos exactos que iban a tener o no para que se apruebe la ley. Y la ley fue aprobada. Ese es el ejemplo que hay que seguir.
Entonces está clarísimo, la idea es, si se quiere algo, impulsarlo, y después lo discutimos,
¿no? Tal cual, ese es el... Entonces, lo que están haciendo es decir, no lo planteo, no lo discuto y no lo propongo, porque no estoy seguro si voy a tener los votos para aprobarlo. Es una tontería eso.